en sus grupos de conexión. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué bueno que vinieron a adorar al Señor, ¿verdad? ¿Hay alguien que nos visite por primera vez que quiera levantar su mano? Bienvenida. Aquí tenemos a una persona. Ahí tenemos a otro. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias por su visita. Al final, las personas que nos visitan por primera vez, les invitamos a pasar al salón de bienvenida para tener una plática más cercana y conocernos más, ¿verdad? Al final les van a guiar. De todos modos, va a haber una persona que va a venir por ustedes. Así que muchas gracias. Esta es Mundo de Fe. Esta iglesia se llama Mundo de Fe Cancún. En nombre de nuestros pastores Eduardo y Asbel, que se encuentran en un congreso en Nicaragua ahorita, les damos la bienvenida. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, esta no quiero perder la oportunidad de bendecir al nuevo grupo de discípulos. La semana pasada nos fuimos al lanzamiento. ¿Qué es un lanzamiento? Un lanzamiento es cuando han cursado por la escuela de la fe y terminan un ciclo de estudios, un ciclo de capacitación para que el Señor vaya obrando en sus vidas, vayan conociendo más del carácter de Cristo, y ellos han aceptado ser discípulos. Me gustaría todos los que se lanzaron la semana pasada pasaran aquí al frente para darles la honra. Todos los lanzados, por favor. Adelante, adelante. Son algunos de los que fueron lanzados. Ayer vino una parte, hoy están los que faltaban y algunos de ayer. Pero es una bendición. Es una bendición porque han sido valientes, se han esforzado, y la palabra dice que ellos estarán ahí y tendrán su recompensa, ¿verdad? Así que este es el nuevo equipo de discípulos de esta casa, discípulos del Señor, porque al que venimos a adorar y al que seguimos es al Señor Jesucristo. Así que gracias, gracias a cada uno de los que se esforzaron. Y bueno, el Señor me dio una palabra ayer. No sé si han escuchado hablar de la gavilla. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla dice que son, sí saben que es un manojo. Bueno, un manojo es pequeño comparado con una gavilla. Una gavilla dice que son muchos manojos, ¿sí? Y dice la palabra: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Ahora le decimos: Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Así que ellos han llorado, han tenido situaciones, han dudado de seguir adelante en este tiempo que han estado estudiando. Pero el Señor les dice hoy que así como el agua en el desierto, ellos verán florecer. Y dice también que aunque hayan llevado con lágrimas ese saco de semillas, el Señor se los va a recompensar. Así que ellos tienen una encomienda del Señor, así como todos nosotros, ¿verdad?, que conocemos del Señor y que tenemos que hacer nuestra parte. A veces es difícil, pero no es imposible, y el Señor nos da las fuerzas. Así que dice: volverán cantando de alegría con manojos de trigo. En la Reina Valera dice: volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuál es la gavilla? El fruto que el Señor les va a dar. Así que esta es una generación maravillosa. El Señor se mostró maravillosamente la semana pasada. De hecho, no pudimos llegar a la celebración porque se alargó la administración. El Señor estuvo ahí con nosotros y estuvo maravilloso. Así que gracias a Dios por sus vidas. Denle un aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, queremos continuar. Esta mañana el Señor quiere utilizar, mi hermanito, quiere utilizar la vida de mi hermano Carlos. Él es un esforzado y valiente que está viendo florecer el fruto de su trabajo, el fruto de su entrega al Señor. Él es lanzado, él está a punto de abrir su grupo de conexión, si no me equivoco, y el Señor hoy lo ha puesto aquí para que nos dé una palabra maravillosa. Así que oramos por él, si me ayudan. Padre, te damos gracias por la vida de este varón, gracias porque sabemos que tú lo has puesto, Señor, en este lugar y que tú lo vas a utilizar, mi Dios. Sé tú en él, en todos sus pensamientos, en su palabra, pero sobre todo tu corazón, Señor, esté en él. En el nombre de Jesús lo bendecimos y declaramos que tú, Señor, nos das una palabra poderosa a través de él. Gracias, Padre. Amén. Amén. Adelante.
Gracias. Gracias, buenas noches. Días, perdón. Me gustaría brincar como el pastor Holland de allá para acá, pero estoy creando una catedral del Espíritu Santo, entonces no puedo brincar de aquí a acá. Buenos días, hoy vengo un poco como sentimental. En la mañana que me estaba preparando para venir aquí, puse alabanzas y en eso escuché una alabanza que se llama ¿Qué sería de mí? Y decía el canto que ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Entonces me puse a recordar de dónde me sacó el Señor y hace poquito más de 2 años jamás me hubiera imaginado estar frente a una iglesia hablando de Dios, porque lo último que pasaba por mi cabeza era hablar de Dios. Dios para mí no existía. Sin embargo, por un tiempo caminé creyendo que yo le estaba dando una oportunidad a Dios de hacerlo, pero no fue así. En realidad Él me eligió a mí y no yo lo elegí a Él. Entonces, cada uno de ustedes han sido elegidos por Dios. Me da mucho gusto ver a personas nuevas porque es Dios el que los ha elegido, el que estén aquí. Ustedes no tomaron una decisión de sí, está bien, te voy a seguir porque pues, te voy a dar una oportunidad. No, Dios puso a través del Espíritu Santo ese sentir de decir, mira, yo te he elegido y hoy por eso estás aquí sentado. Y es un privilegio enorme para mí compartir la palabra de esta mañana. Les mandan un saludo a mis pastores Asbel y Eduardo. Pero como siempre lo hemos dicho, el pastor de la iglesia es Jesucristo. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. El día de hoy el Señor nos marcaba un mensaje que se llama Es cuestión de actitud. Y ¿me pueden ayudar a cambiar la? Vamos a realizar la proclama antes de iniciar el tema. Tomen sus Biblias y repetimos: cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico, que he confesado con mi boca, que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Y bueno, les comentaba, actitud, ¿qué es la actitud? Es la manera en la que reaccionamos ante ciertas circunstancias o la forma de comportarnos ante determinada tarea que se nos asigna. Hay actitudes buenas y hay actitudes malas. Y hoy, por ejemplo, algunos de ustedes podrían pensar, ¿qué hace Carlos parado ahí hablando de actitud? Si tal vez conmigo ha sido un grosero o ha hecho cosas malas. Bueno, créanme que cuando uno se pone a escribir, el Señor trata con nuestro corazón. Y entonces, para yo poderme parar aquí y hablar de actitud, tuve que analizar cuál era mi actitud Y primero dije, bueno, pues tengo una buena actitud. Si me dicen haz esto, lo hago. Si me dicen haz aquello, ahí voy obediente. Estoy aquí, las sillas están limpias, la iglesia está limpia. Pero no, entonces me puse a orar. Dije, Espíritu Santo, revélame qué es lo que he hecho mal. Ah, pues ¿sabes qué, Carlos? Esto no es correcto. Cuando se te acercó esta persona, le hiciste una cara. Y por ejemplo, hoy quisiera, veo a mi hermano Daniel Quintanilla. Él siempre se acerca con mucho gozo a hablarme de las cosas, pero a veces yo estoy tan cansado que solo lo estoy escuchando y digo, ajá, sí. Y hoy le pido una disculpa públicamente porque sé que a veces no he tenido una actitud correcta con él. Al igual que pudiera ser que con algunos de ustedes no he tenido una actitud correcta, pero desde aquí yo les pido una disculpa. Soy una persona, soy un humano y fallo. No soy perfecto ni tampoco soy un santo. Día a día Dios va trabajando en mi vida para que yo tenga una actitud conforme a Jesucristo. Él me va moldeando. Y bueno, un ejemplo de actitud buena. Supongamos que el día de mañana hay otro evento de pescando y yo le digo a Patty, Patty, tenemos que estar a las 6 de la mañana. Y ella gustosa va a decir, sí. Y va a estar aquí a las 5, ni siquiera a las 6. Va a estar aquí a las 5 con todo su equipo de trabajo, toda su casa de conexión. Pero una actitud mala es, ayer les ponía el ejemplo de que una vez, ahora en el pescando, el baño se tapó. Estaba tapado el baño y va pasando el pastor y veo al pastor así como que, M aquí, pastor, pero envía otro. Pastor, está tapado el baño. Y me dice, ah, ok, bueno, ¿sabes qué? Agarra una bomba y pues saca, bombéale para que se destape. Detesto lavar los baños. Por cierto, mi hermana me pidió que lavara el baño la semana pasada y no lo hice porque, ay, no me gusta lavar el baño. Entonces, ahí voy con mi mala actitud. Dije, sí, está bien, lo voy a hacer. Y cuando estoy bombeándole, ¡prum!, saco la bomba y no me brincó una bendición, me brincó suciedad. Entonces, por cierto, varones, no tiren sus chicles en el mijitorio porque de por sí no me gusta lavar los baños y a veces hay que meter la mano para sacar el chicle. Entonces, por favor, nos harían un gran favor no tirando sus chicles. Y bueno, mi mala actitud me condujo a que me ensuciara el pantalón y dije, está bien, lo voy a hacer con buena actitud para la otra. Al día siguiente se volvió a tapar, ya lo hice mejor. Aún estaba renegando, pero cambió mi actitud. Y la Biblia está plasmada de muchísimos ejemplos sobre actitud buena y actitud incorrecta. El primer ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Caín. Dice la palabra así. Génesis 4:3-7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La Biblia no dice, Dios rechazó la ofrenda de Caín por esto. No, en una interpretación que hacemos del pasaje con el texto que continúa, Dios rechaza la ofrenda de Caín por una cuestión de actitud. Caín era un agricultor. Él trabajaba la tierra, trabajaba con los arbolitos y de ahí él traía la comida. Dice la Biblia que Caín tomó su ofrenda y se la presentó a Dios. Sé que fue una cuestión de actitud, porque dice que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Miren cómo Dios es muy bueno. Hoy voy a decirles la conclusión de este mensaje y van a decir, ¿ya para qué lo escucho? No, Dios tiene un mensaje de amor para cada uno de nosotros. Puede ser un mensaje de amor como papá, puede ser un mensaje de amor como amigo, puede ser un mensaje de amor como el Dios Altísimo. No lo sé, solo Dios y ustedes saben. Caín, con su mala actitud, perdió ese mensaje de amor. ¿Por qué? Porque más adelante Dios le presenta una oportunidad para cambiar su actitud, le dice: Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? ¿Qué te pasa? Si tú siempre ofrecieras lo correcto e hicieras lo correcto, yo siempre te vería con agrado. Entonces, mira, no te dejes enseñorear por el pecado, no te dejes dominar por él. Se va Caín, ¿y cuál fue su actitud? Continuó con la misma línea de una mala actitud y terminó asesinando a su hermano por envidia. Y muchas veces así nos llega a pasar por nosotros. La amargura, la envidia, la desesperación, el cansancio nos hace juzgar a otros y muchas veces hasta acercarnos y decirnos: hermano, no se peinó, viene sucio. Y entonces una mala actitud puede dañar el corazón. Sin embargo, el lado contrario es Abel. Abel se preocupó por conseguir lo primero que tenía, lo más gordo que había. Él tuvo una actitud de agradar al Señor, de decir: mira, nacieron mis borreguitos y yo te traigo el más gordo. Y por eso traje este borreguito, para ejemplificar que era lo más gordo que existía y lo mejor que le podía ofrecer Abel a Dios. Y Dios miró con agrado su ofrenda. Es por eso que muchas veces esa manera la identificamos con el diezmo, ¿no? El primer 10% de todo lo que tenemos lo traemos al Señor. Lo mejor, es más, yo he visto hermanos y estoy aprendiendo de ellos que toman hasta el billete más bonito que tienen y lo traen al canasto de ofrendas. Bueno, en este primer ejemplo pudimos observar cómo una mala actitud condujo a Caín a vivir sin Dios, a vivir errante, perdiéndose el mensaje de amor que Dios tenía para él. Y encontramos una historia muy similar entre el rey Saúl. Miren, traje ahora esta armadura que va a sobrepasar todas las ofrendas que vamos a poner delante del Señor. La Biblia narra que Saúl era un hombre alto, era hermoso, era como ningún otro en el pueblo, no había nadie como él. El pueblo de Dios pide un rey. Después del periodo de los jueces, dicen: ¿sabes qué? Dios, queremos un rey. Y pues Dios les manda un rey. Dios elige a Saúl. Saúl no fue así como que: ah, se me cae bien y lo elijo. No, no, Dios lo eligió. Dios lo toma y lo unge por rey a través del profeta Samuel. Dice la Biblia así, miren, para no cambiarle, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl tenía lo que llamamos aptitud. Mientras por un lado la actitud es la manera en la que desempeñamos una función con gozo o con amargura, la aptitud es la capacidad que tenemos de hacer una tarea. Por ejemplo, yo puedo ser buenísimo jugando fútbol, pero entonces cuando se me acerca un aficionado soy grosero. O puedo creerme el ungido del Señor, y entonces cuando alguien se me acerca, no me hables, incircunciso. Y no es así. Tenemos que tener una actitud. Es verdad, hay que capacitarse. Hay que capacitarse para tener, contar con aptitud. Pero Dios no mira eso. Miren, mientras más crecía Saúl en poder, también crecía su nivel de arrogancia. No todo era malo con Saúl. Ahorita estoy resaltando su cuestión mala. Pero miren, con Saúl pasaba lo siguiente. Antes el Espíritu de Dios llegaba sobre una persona, reposaba y después se iba. Los ocupaba para ciertas funciones. No es como ahora que el Espíritu Santo entró y mora dentro de nosotros y aquí está y vive, ¿no? ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Y bueno, cuando Saúl es ungido por rey, el profeta Samuel le da unas indicaciones y dice la Biblia que el Espíritu de Dios entró sobre Saúl y le mudó el corazón. Le cambió por completo la vida. Y entonces anduvo en victoria. Tal vez si lo hubiéramos podido haber visto grande, alto, fuerte, guapo, hubiéramos dicho: no, ese sí tiene características de un rey, ese nos va a representar perfectamente. Pero la arrogancia y la mala actitud de Saúl lo condujo también a perderse el mensaje de amor que tenía. El primer ejemplo que tenemos es cuando Dios manda atacar a Saúl, al ejército de los filisteos. Duro y dale, estaban peleando con ellos, duro y dale. Entonces Saúl junto con su hijo Jonatán hacen dos ejércitos. Dice, tú te vas por un lado y tú te vas por otro. Anteriormente el profeta cumplía la cuestión del sacerdote. Era el único que podía ofrecer los holocaustos. Y el rey se ocupaba de ir a pelear y traer el botín para el pueblo. Entonces el profeta Samuel le dice, Saúl, mira, te vas a quedar en la ciudad y dentro de 7 días yo voy a ir por ti. Voy a ofrecer un sacrificio de paz a Jehová y vas a ir a pelear. Y pues bueno, se van los dos ejércitos y por un lado los filisteos escuchan al ejército que va comandando Jonatán y se preparan en armas, agarran los filisteos, dicen, ahí vienen los israelitas, vamos a prepararnos. Entonces Saúl se percata de esa situación y el pueblo, temeroso porque los filisteos siempre los venían atacando, se empiezan a esconder en las brechas, se empiezan a esconder en cuevas, empiezan a desertar y empiezan a huir del campo de batalla. Y Saúl, al ver que empieza el pueblo a irse, agarra y dice, ¿saben qué? Tráiganme las cosas para ofrecer yo el holocausto porque el profeta no viene. Y agarra, ofrece el holocausto y cuando lo está ofreciendo, llega el profeta Samuel. Yo supongo que los profetas andaban así como que caminando tranquilos, por eso no había llegado en el tiempo acordado. Y le dice Samuel, Saúl, ¿qué hiciste? ¿Por qué ofreciste el holocausto? Y Saúl se excusa diciendo, es que no venías, el pueblo se estaba yendo y pues tuve miedo y lo ofrecí yo, pero ¿qué crees? Me esforcé y yo ofrecí el holocausto. No, locamente has hecho, no obedeciste lo que Dios te había pedido y como tú lo has rechazado, Él te ha rechazado a ti. ¿Y qué crees? Que se ha conseguido un hombre con actitud, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre dispuesto a obedecer. Se va el profeta y miren, aquí encontramos, hace rato cantábamos, Rey que perdonas multitud de errores. Y yo creo que Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha perdonado multitud de errores. No nos ha dado una ni dos oportunidades, nos ha dado muchas oportunidades. A menos que alguien aquí me diga, a mí no, yo llegué así. Yo creo que Dios nos ha limpiado a todos. Dios le ofrece una oportunidad más a Saúl, porque la Biblia narra que Saúl sigue teniendo victorias después de que Dios ya iba a conseguir a un hombre conforme a su corazón. Saúl continúa teniendo victorias. Yo creo que es una clara manera de demostrar que Dios da una segunda oportunidad, así como se la dio a Caín de reaccionar de su error. La historia de Saúl termina muy triste porque Dios manda a Saúl atacar al ejército de Amalec y le dice, destruye todo lo que tienes a tu paso, no tengas piedad ni con niños, ni con el campamento, ni con las mujeres, con absolutamente nadie, mátalos a todos. Y cuando llegan a la guerra, Saúl muy fácil se le hace empezarse a llevar lo más bonito, lo más gordo. Yo creo que se creía Abel, pero no obedeció la instrucción que Dios le había dado. Se empieza a llevar todo lo que tenía más bonito y llega la voz de Dios al profeta Samuel y le dice, ¿sabes qué? Me siento muy triste de haber elegido a Saúl por rey porque me ha desechado. El profeta Samuel llega al lugar en donde estaba el rey Saúl y le dice, Saúl, ¿por qué no hiciste lo que Dios te pidió? Y miren qué cobarde, porque agarra y dice, el pueblo lo tomó, el pueblo agarró lo más bonito para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Ellos lo tomaron. Y dice, bueno, como tú no obedeciste, yo voy a tener que hacer el trabajo. Yo voy a matar al rey y ¿qué crees? Dios te ha desechado. El profeta Samuel se va triste y la historia de Saúl termina triste porque termina sin conocer el mensaje de amor que tenía Dios para él. Termina suicidado en el campo de batalla en una lanza. Se perdió la oportunidad de que sus generaciones, de que él, su reinado y sus generaciones pudieran servirle al Dios vivo, pero su mala actitud lo condujo a eso. Pero en David encontramos completamente alguien diferente. David no tenía aptitud, sino que tenía actitud. Después de que está llore y llore el profeta Samuel por el rey, se le acerca a Dios y le dice: shh, 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 no llores. Mira, ¿cuánto más vas a llorar por Saúl? Te voy a decir algo. Ve a la casa de Isaí en Belén y ahí vas a ungir al nuevo rey. Se acerca, llega a la casa de Isaí y entonces le manda hablar a los hijos, al primer hijo de Isaí. Llega el primer hermano de David, alto, fuerte, un guerrero. Y entonces lo ve Samuel y dice: este es el nuevo rey. Seguramente en sus ojos buscaba a alguien como Saúl, fuerte, alguien que pudiera representar al rey. Y dice: este es el mero mero. Pues, ¿qué crees? Le dice Dios: no, ese no es. No mires a su grandeza ni a su hermosura, porque eso yo lo desecho. Yo no miro lo que tú miras, porque Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. No es si estamos más altos, si estamos más guapos, si somos más blanquitos o más morenos. No, eso es lo último que Dios ve, sino nuestro corazón. Y ustedes me dirán: ¿por qué traes esta cosa morada? Bueno, ahorita les voy a explicar el color púrpura que utilizaban los reyes. Luego de pasar siete hijos de Isaí, pues ninguno era. Y entonces yo creo que Samuel se quedó pensando y ha de haber dicho: ah, no creo que el Señor se haya equivocado. Oye, Isaí, ¿no tienes otro hijo? ¿No tienes alguien más? Ah, sí, dice, pues si no, tengo uno que es como que el de intendencia, es el más pequeñito. Pues tráelo, capaz que es ese. Y ahí mandan a traer al pastor de ovejas. Imagínense, los hermanos de David eran guerreros, eran hombres fuertes, eran hombres altos a nuestros ojos, eran hombres pues atractivos para la cuestión de gobernar al pueblo. Y David no, David era un pastor de ovejas. Yo creo, supongo yo que hasta ni siquiera estaba fuerte. Ha de haber estado musculoso, pero no así marcado, ¿no? Porque su trabajo era diferente. Era un pastor de ovejas, cuidaba a las ovejas. Entonces llega David y, oh sorpresa, David es el rey más grande de todo Israel. De David sale la genealogía de Jesucristo. Imagínense qué tan importante fue David. Y dentro de David encontramos muchas historias de actitud. Cuando enfrenta al gigante Goliat, cuando pelea contra los filisteos, etcétera. Muchas historias. Pero hay una que me sorprende más que todas, porque yo la he tomado como propia. Ahora sí les explico. El rey, existían protocolos de cómo debía de comportarse un rey. Un rey era distinguido, un rey era elegante, un rey era serio. O sea, él tenía que comportarse de una manera, no podía ser como cualquier otro, porque era la máxima autoridad. Los reyes también tenían una vestimenta púrpura. Solo los muy ricos o los que eran reyes utilizaban esta vestimenta, porque era dificilísimo de conseguir. Había que extraerla de animales marinos. Entonces no era así como que matar al borreguito y te ponías una capa. No, había que traer esto. Y bueno, el rey se distinguía por siempre andar con su vestimenta púrpura. Cuando David decide recuperar el arca del pacto, David siempre se preocupó porque la presencia de Dios estuviera con él y con el pueblo. Entonces decide recuperar el arca que tenían los filisteos. y miren lo que pasa. Él tenía dos opciones. Cuando recupera el arca y la lleva a la ciudad de David, tenía dos opciones: entrar triunfante diciendo, oh, soy el rey de Israel, mírenme con mis vestiduras púrpuras, yo traje la presencia del pueblo, de Dios al pueblo, yo soy el más grande rey porque recuperé el arca. Esa era su primera opción. Pero la segunda fue la que mejor tomó. Miren, voy a hacer un paréntesis. David no era una blanca palomita. David era pues una persona que podríamos considerar mala. David mataba, David mentía, cometió adulterio y todavía mandó a matar al esposo de la persona con la que cometió adulterio. Y en una ocasión desobedeció directamente a Dios cuando ordenó censar al pueblo. Imagínense, fue una directo, ¿no? Pero su actitud siempre era de arrepentimiento. David sí quería escuchar el mensaje que Dios tenía para él. David decía, yo te puedo ofrecer sacrificios de animales, pero tú no quieres eso. Tú en realidad quieres un corazón contrito y humillado. Eso es lo que tú buscas de nosotros. Entonces, David elige la segunda opción. Cuando él entra a la ciudad de David, dice la Biblia que entró danzando con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Por eso luego nos duelen los pies cuando estamos aquí, porque parece que estamos guaracheando, porque danzamos muchos con todas nuestras fuerzas. Y se humilló delante de Dios. Miren, se despojó de sus vestiduras de rey. E hizo algo muy chistoso porque traía unas vestiduras de sacerdote. Experimentó un periodo de gracia de Dios, porque él siendo rey no podía traer esas vestiduras de sacerdote. Y traía un efod. Un efod es como una túnica, pero viene abierta de los lados. Solo viene la parte de enfrente del pecho y la parte de la espalda. Si uno no trae una túnica abajo, pues se les ven las pompas, ¿no? Entonces David danzaba con todas sus fuerzas delante de la presencia de Dios y seguro se le levantaba todo y se le veía todo. Y la hija del rey, del rey Saúl, Mical, se había casado con David, dice que lo estaba observando así por la ventana y lo menospreció en su corazón porque David se estaba comportando como un cualquiera, porque se olvidó de los protocolos que tenía que seguir como rey. Yo no quisiera criticar, he escuchado algunas iglesias, algunas congregaciones que no danzan. Y digo, ¿cómo? Yo no podría ser feliz ahí. Yo soy muy feliz aquí haciéndolo delante de Dios. Se me olvida quién soy y me despojo verdaderamente de quién soy. Y así he visto muchos de ustedes que pudieran tener una posición económica bien, pudieran tener un trabajo donde son muy importantes, o pudieran tener tal vez vivir humildemente, pero vienen delante de Dios y alzan sus manos y danzan y cantan y se humillan como David lo hizo delante de la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia que David se terminó la fiesta después de andar en fiesta con todos. Yo creo que estaba cansado y regresó a su casa. Iba dando bendición a todos los que encontraba y llegó a su casa y se encontró a su esposa. Yo me imagino que Mical estaba sentada con una chancla y le dijo, mira nada más, qué distinguido el rey de Israel, comportándose como un cualquiera, danzando y humillándose delante de las criadas. Nada más déjame decirte que cada que te movías se te veía todo, o sea, no te da vergüenza. Y David, en una buena actitud, le responde, mira esposa, mira Mical, lo hice delante de la presencia de Dios que me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda su casa. Y sabes qué, te voy a decir una última cosa. Si me tengo que hacer más vil, lo voy a hacer y voy a seguir danzando delante de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cómo concluye esta historia? Mical termina siendo estéril. Pero de David, como les decía hace un momento, es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios miró su actitud, pese a que cometió un error tras otro, tras otro. David no cometía el mismo error dos veces, cometía diferentes tipos de errores, pero ese rey que perdona multitud de errores lo eligió para ser de la genealogía de Jesucristo, el Dios, el más santo, como él no hay otro. Y hablando de Jesús, quisiera que nos trasladáramos rápidamente en la historia unos cuantos cientos de años a la época de Jesús. Había un joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Bueno, pues ¿qué crees? Mira, tienes que seguir los mandamientos. Ah, ¿cuáles, Señor? Sabemos que hay 10 mandamientos, pero Jesús le menciona 6 mandamientos de los 10, todos relacionados con el amor al prójimo. Le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tus padres y ama a tu prójimo. Cuando Jesús andaba por la tierra, él tenía un mensaje de amor consigo. Imagínense que la gente decía, la gente estaba acostumbrada a escuchar a los fariseos. Los fariseos se dedicaban a decir: mire, esa silla está vacía, pecadores. Él está agarrando la mano de su esposa, pecador. Mira, ella también. Y ese está sentado. Ellos se dedicaban a observar la paja de todos. Entonces imagínense qué feo era que llegaras a un lugar y te estuvieran criticando, ¿no? Mira, ese vino en playera. Pero no, con Jesús lo acompañaba un mensaje de amor. Este joven rico le dice a Jesús: bueno, pues he seguido estos mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más hago? ¿Ya tengo la vida eterna? No, ¿qué crees? Te falta una cosa. Tienes que vender todos tus bienes, darlo a los pobres y venir y seguirme. Y miren, él tenía la oportunidad de seguir y escuchar ese mensaje de amor, pero ¿qué creen? Que se fue triste porque no se pudo despojar de sus riquezas. Se fue triste y se perdió el mensaje de amor que tiene Dios para con nosotros. Muchas veces nosotros somos así. Mire, pastor, yo estoy sábado y domingo sentado en primera fila y danzo delante de la presencia del Señor. Y vengo, llevo mi diario de fe al día, voy hoy a la escuela de la fe, ya soy un lanzado. Ah, bueno, hermano, ¿qué más? ¿Qué es lo que le gustaría? Bueno, ¿sabe qué? Soy tan profesional y tengo tan buena aptitud que creo que merezco ser líder de la alabanza, porque hasta cantante soy. Ah, pues está bien, yo creo que el pastor le diría, ¿verdad? Está bien, hermano, nos vemos, ¿qué le parece el día viernes al ensayo? Pero nos vemos a las 4 de la tarde para que me ayude a lavar los baños. Híjole, pastor, es que no, como yo que estudié para ser cantante, voy a lavar el baño, ¿no? Yo soy el ungido de Jehová. Y perdemos esa capacidad. El pastor, por ejemplo, tuvo ese sentir de invitarlo a escuchar, a hacer algo al servicio para todos ustedes, todos los que están aquí. Y él prefirió no hacerlo. Y miren que muchas veces Dios nos habla a través del servicio. Yo por eso amo servir. A mí no podría verme sin servir. En una ocasión, en un encuentro, todos estaban comiendo y Dios me pidió que me parara y me fuera al cuartito, al auditorio. Y dije: ah, pero tengo hambre, ¿no? Y ahí voy al cuarto y me dice: póstrate. No había absolutamente nadie. Póstrate. Y dije: ¿y si viene alguien y me ve aquí tirado? Póstrate, yo hazme caso. Y ahí voy y me postro y que me suelto a llorar. Y en eso Dios me regaló una promesa. Yo hubiera preferido comer en ese momento o obedecer a Dios. Y preferí obedecer. No me creí más que nadie, ni no. Simplemente fui y me tiré delante de la presencia de Dios y Dios me habló y me dio una promesa que aún no la veo cumplida, pero si viene de parte de Dios, yo sé que se va a hacer real. Entonces nos pasa como ese joven rico, ¿no? No queremos escuchar el mensaje de amor que tiene Dios. Y hay otra analogía. Dice la Biblia que Jesús estaba esperando, estaba observando cómo la gente traía su dinero al canasto, su ofrenda. Y estaban los ricos y hasta aguacates tiraban. Y tiraban sus ofrendas, todo lo que, bueno, no todo lo que tenían, tiraban y se veía mucho, ¿no? Lleno el canasto de las ofrendas. Pero llegó una mujer con dos monedas de cobre. Era una mujer viuda. Y dadas sus condiciones de viudez y de su ancianidad, pues imagínense, le era muy difícil tener sustento. No tenía esposo que le trajera el sustento a casa y también sus condiciones físicas muy probablemente la llevaban a no tener cómo trabajar. Y tenía dos monedas de cobre que trajo al alfolí y las dejó para el Señor. Entonces Jesús observó a la mujer y dijo: de cierto les digo algo, esta mujer ha dado más que todos ellos, porque ellos dieron de lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento, todo lo que tenía para vivir. ¿Cómo lo podemos ejemplificar al día de hoy? No es juicio contra nadie, pero miren, el más claro ejemplo es este. El día de ayer jugó el Cruz Azul contra el América, no sé cuánto quedaron, pero supongamos que hoy muchas sillas estuvieran vacías a causa de que preferimos desvelarnos viendo el fútbol y no tuvimos la responsabilidad de levantarnos a escuchar el mensaje de amor que tenía Dios preparado para nosotros. Y podemos decir, mira, yo sirvo en los encuentros, yo traigo muchas personas a la iglesia, soy otra vez el ungido del Señor, tengo una actitud de humildad. Ah, bueno, está bien, nos vemos mañana, dice el pastor. Híjole, es que mañana es la final de la Champions. Y no, pastor, es sagrado. Entonces, le ofrecemos a Dios nuestras obras. Hay dos celebraciones, por eso hay dos, porque si no puedes venir a una, puedes venir a otra. Pero el chiste aquí es no ofrecerle a Dios las obras, sino todo lo que tenemos. Miren, como les quiero reiterar esto. Dios tiene un mensaje de amor y yo sé y yo creo que el Espíritu Santo hoy se los va a revelar a cada uno de ustedes. Pero Dios busca personas con actitud. Dios busca que hoy rompas las barreras de lo común. Les voy a contar una última historia para ya irnos a casa. Antes, cuando llegaba un invitado, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos el día de hoy cuando llega un invitado a nuestra casa? Limpiamos la casa, le tenemos de comer, le ofrecemos agua, por cortesía lo hacemos. Anteriormente, cuando llegaba un invitado, pues se hacía lo siguiente: se le ungía la cabeza con aceite. Se le daba un beso en la mejilla como cortesía de respeto. Como andaban en huaraches, se les ponía una vasija para que ellos pudieran lavarse sus pies o el mismo el de la casa le lavara los pies y además dejaban una toalla para secarle esos pies. Era la cortesía. Y había un fariseo que le dice un día a Jesús: Jesús, por favor, ven a comer a mi casa. Y llega Jesús y llega a su casa y se sienta a la mesa. Nadie le ungió, nadie le dio beso, nadie le lavó los pies. Y se acerca una mujer a él sin importarle qué van a decir de ella. Se acerca a Jesús y rompe un frasco, una mujer que era pecadora, una mujer que venía haciendo muchas cosas malas, que seguramente ya había escuchado un mensaje de Jesús. Y cuando supo que estaba en casa del fariseo, ella decidió, dijo, ahí viene Jesús, ¿qué hago? ¿Qué tengo a la mano? Y tenía un perfume muy caro. Entró a la casa del fariseo y ese perfume tan costoso se lo derramó a Jesús en la cabeza. Después, como no tenía ella un pocillo o una vasija para lavarle los pies a Jesús, se inclinó, tampoco tenía agua, y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies polvorosos de Jesús. Tampoco tenía una toalla, y con sus cabellos comenzó a secarlos. Miren, quiero decirles una cosa. Es la gracia de Dios, mediante la fe en Jesús, lo que nos salva, es lo único. Los actos de amor y generosidad no nos salvan, pero muchas veces de esa manera demostramos nuestra fe. ¿Me puede ayudar el grupo de alabanza, por favor? Muchas veces de esa manera demostramos nuestra fe. Déjenme bajar porque yo quiero estar cerca de ustedes. Esta mujer hizo un acto de generosidad y de amor. Dios, lo vuelvo a repetir, tiene un mensaje preparado para ustedes. No buscó cualquier ofrenda. Tampoco buscó al hombre con más aptitud, al sobresaliente. Tampoco buscó al más rico. Dios buscó a las personas que tienen capacidad de amar. Gente que rompe las barreras de lo cotidiano. Gente que llega aquí como loca y empieza a ofrecer sacrificio de alabanza y danza al Señor. Gente que tal vez por sus capacidades físicas no puede danzar como loco, pero inclina su corazón ante Dios. Dios buscó al que ofreció la mejor ofrenda, rompió la barrera de agarrar lo primero y ofreció lo mejor y lo primero. Dios buscó al que ofreció sacrificio de alabanza y danza, al que se despojó de sus vestiduras de rey y diciendo, no me importa si me tengo que hacer más vil, yo me despojo de este manto púrpura y lo suelto delante de la presencia de Dios. Dios buscó aquella que entregó todo lo que tenía, que rompió las barreras de lo común, porque cómo iba a vivir, porque había entregado todo, pero rompió con todo el esquema. Dios observa a la mujer pecadora, que está ella tirada al piso, rompiendo las barreras del qué dirán. Ella probablemente antes de entrar ha de haber dicho, y si paso y me apedrean, y si me insultan, y si me humillan, pero no le importó, rompió esa barrera y todavía entró a una casa ajena a honrar a Jesús. Entonces el fariseo observa a la mujer y observa la actitud de Jesús, que no le dice nada, y dice, si este fuera profeta, sabría quién le está lavando los pies. Muchas veces el enemigo pone pensamientos de acusación en nosotros y no podemos danzar y no podemos adorar a Dios, porque el enemigo dice, ah, pero ¿no te acuerdas lo que hiciste la semana pasada o antes de entrar a la iglesia? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Trae un mensaje de acusación, pero no es así. Dios es el que perdona multitud de errores. Yo por eso les pedía una disculpa ahorita que estaba aquí arriba, esperando que ustedes, como mis hermanos, perdonen mi multitud de errores, como Dios me perdona a mí. Entonces Jesús le responde al fariseo: mira, Simón, una persona tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. No teniendo ellos con qué pagar, les perdonó la deuda a ambos. Dime tú, Simón, ¿a quién va a amar más? Dice, Señor, pues el que más debía, 500 denarios. Rectamente has juzgado. Y yo te voy a decir algo, Simón. Ella no le importó el qué dirán. Yo llegué aquí y tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza, ni de besarme, ni de lavarme mis pies. ¿Cómo un fariseo se iba a humillar delante de Dios? Pero ella, no teniendo nada consigo, rompió este frasco de alabastro sobre mi cabeza. ¿Y sabes qué? No le importó quién estuviera a la mesa, no le importó quién estaba, y se inclinó delante de mí y con sus lágrimas comenzó a lavar mis pies. ¿Y sabes qué? Todavía, ¿qué es lo mejor? Tampoco tenía con qué secarme y utilizó su cabello para secar mis pies. Tú no hiciste nada de eso. Yo por eso te digo que su fe yo la honro, su acto de amor yo lo honro, y sus muchos pecados le son perdonados. Hoy el Señor te dice, tus muchos pecados te son perdonados. Mucha gente ha despreciado el mensaje de amor que Jesús tiene, pero hoy tú tienes la oportunidad de tomar ese mensaje y de decir, Señor, yo quiero oír tu mensaje. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo lo vas a oír? No lo vas a oír si estás parado y cantas como el siervo clama por... No, lo vas a oír si rompes la barrera de lo común. Si entonces, si nunca has levantado tus manos y agarras y dices, a ver si es cierto, como el siervo, yo no soy cantante, ¿verdad? Pero, y cantas con pasión y con amor y rompes la barrera. Y si entonces estás sentado aquí en medio y tienes la oportunidad de salir de tu lugar y presentarte al altar y levantar tus manos, entonces vas a escuchar el mensaje de amor que tiene Dios para ti. No lo vas a oír si tú continúas en la misma actitud de siempre. Hoy rompe las barreras, porque eso es lo que busca Jesús. Que no te importe quién está a tu lado, que no te importe si vienes a lo mejor con un invitado, sino únicamente es decir, Señor, yo me inclino delante de ti. Dame ese mensaje de amor, dame esa paz que necesito, dame ese consuelo que me hace falta. Si tú estás aquí es porque tienes esperanza, porque tienes fe, porque has creído en un carpintero que en un madero sacrificó su vida por toda la humanidad. Hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Ambos se parecen físicamente y ambos crecen juntos. Pero la diferencia está en que el trigo, cuando crece, se inclina, y la cizaña sigue creciendo con orgullo y soberbia. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que hoy todos decidamos inclinarnos delante de ti, delante de tu presencia, que no importa quién está a nuestro lado, que rompamos esas barreras, Señor, de hacer lo común y lo cotidiano. Y Espíritu Santo, trae ese mensaje de amor que tienes para cada uno de nosotros. El mensaje más grande de amor que puede existir, Jesús, es que tú, por amor a nosotros, has entregado tu vida en la cruz, que tú nos perdonas multitud de pecados, que tú nos das paz como un padre, que tú nos abrazas como un amigo, como un compañero. Y hoy nos rendimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, no importando quiénes somos ni qué tengamos, Señor, porque tú no buscas eso, tú ves nuestro corazón. Y yo sé que en el corazón de cada uno de mis hermanos hay bondad, hay paz, hay amor. Llévate todo fariseísmo, Señor, de estar criticando unos a otros. Llévate todo cansancio que no nos permita servirte como debemos. Llévate toda envidia, toda soberbia, y hoy nos inclinamos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia, y así como esa mujer rompió la barrera, nosotros rompemos la barrera de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén.